tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañe en esta mañana de martes, ya 19 de agosto de este 2025. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Muchísimas gracias por hacer comunidad a través de sus comentarios y por supuesto también de la difusión de todas estas actividades. Mi nombre es Laura Duarte y será un gusto que me acompañe junto con todo el equipo. Ya está en los controles técnicos y en la producción Felipe Campos, también Diana Paola García en las redes sociales y Quique Avilés del otro lado del cristal, así que todo el equipo ya completo para conocer el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. Recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras, Universal 102.9 FM, la radio que nos une también. Saludos a la zona sur, allá en Cañaveral, en Jujutla, en el 100.5 y Radio Chinelo en Yautepec, en el 90.9 de FM. Nuestros teléfonos en cabina 243-6201 y 243-6202 para que esté en constante comunicación, o si lo prefiere puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al 777-350-8921. Recuerda nuestras redes sociales, también estamos en toda la multiplataforma, en Facebook, en Instagram, en X, en YouTube, en TikTok, en todas como @universal102.9. También nuestro sitio web para que esté usted en constante comunicación de todos los contenidos que estamos realizando en RTV Morelos, www.universal102.mx. Es momento ahora de conocer los avances del día, cuál va a ser la agenda que tenemos preparado para este día. El Museo de Arte de la Ciudad Juárez, referente cultural del norte de México. El Camino de la Caña, una producción original del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Entre templos y conventos, ciclo de música barroca. Hoy, 19 de agosto, se celebra el Día Mundial de la Fotografía. Conoceremos la mirada del fotógrafo Lázaro Sandoval. Y además tenemos diversas propuestas musicales. Hoy, 19 de agosto, como ya lo mencionaba, se celebra el Día Mundial de la Fotografía, este efeméride que recuerda la aparición del daguerrotipo del 19 de agosto de 1839. Durante cerca de 20 años fue la técnica más socorrida para hacer fotografía. Así que es un gusto compartir hoy la mirada del fotógrafo, un fotógrafo muy reconocido aquí en Morelos, Lázaro Sandoval Mendoza, quien ha participado en más de 30 cursos de especialización, diplomados, coloquios, seminarios y congresos de fotografía en todo el país. También ha participado en más de 35 exposiciones entre colectivas e individuales y ha publicado su trabajo en más de una veintena de revistas, póster, folletos, trípticos, películas, videos, tesis profesionales y libros especializados. También ha sido docente, donde pues también ha escalado esta parte visual, técnica y artísticamente en los últimos años, logrando varios proyectos editoriales de alto valor artístico. Permanentemente trabaja en diversos proyectos personales, editoriales, académicos y de divulgación cultural. Así que ya no vamos a perder más el tiempo en conocer más acerca de su trayectoria, porque ya lo tenemos vía telefónica para conocer más acerca del quehacer fotográfico de Lázaro Sandoval Mendoza. Mi querido Lázaro, bienvenido a esta tu casa. ¿Cómo estás? Estamos contactando a Lázaro. Por ahí nos escuchas, Lázaro. Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? En un momentito más lo vamos a tener. Pues recuerden que hoy es el Día Mundial de la Fotografía en México. Y bueno, aquí en Morelos lo estamos reconociendo con uno de los grandes fotógrafos profesionales, como es Lázaro Sandoval, quien pues en su primer contacto profesional con la imagen realizó diferentes trabajos en el Archivo General de la Nación, en la Secretaría de Gobernación en México, donde también se preparó vinculándose siempre a la preservación y conservación conservación de la imagen fotográfica. Así que ahora sí ya lo tenemos vía telefónica a nuestro querido fotógrafo Lázaro Sandoval. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Laurita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, una disculpa por la fallita técnica, pero aquí estamos a la orden, muy agradecido contigo, con el Ojo de la Mosca, por considerarme en mi trayectoria como artista fotográfico.
Pues, no, al contrario, qué mayor reconocimiento para nosotros también que tener tu mirada hoy en esta efeméride que es el Día Mundial de la Fotografía, para que nos platiques, pues, cómo, de cierta forma, qué fue lo que te atrajo de la fotografía y lo que te mantiene motivado en este campo. Platícanos un poquito acerca de tu trayectoria.
Cómo no, con mucho gusto, gracias. Fíjate que, pues, hace ya bastantes años, en el transcurso de la vida, de los saberes que tenemos los seres humanos, estaba con una persona que tenía un embarazo adelantado de varios meses, y estaba ella recargada en el vano de una puerta en la casa donde estábamos en ese momento, y me di cuenta de lo hermoso que era la figura, porque era un contraluz a la puerta. En ese momento me di cuenta que era muy importante para mí, para ella, para el momento histórico de nuestras vidas, de tener ese proceso. Y me di cuenta que no tenía yo un equipo fotográfico. Y a partir de ese momento me dediqué a conseguirlo. Y conseguí efectivamente una cámara muy sencilla, muy simple. Y empezó esta ardua labor de ya 43 años de hacer fotografía profesional, y desde ahí, pues, el sentido de mi obra, de mi trabajo, ha sido el cuidado, la preservación, la divulgación de la fotografía que hacemos las personas que hacemos y producimos fotografía en el estado de Morelos. Tenemos muchos valores artísticos en el estado sobre el tema, y me parece que, bueno, pues yo te lo repito, estoy inmensamente agradecido contigo por considerarme en este sentido para mencionarlo, pero pues bueno, hay muchos artistas visuales, fotográficos, que nos dedicamos a esto, y a mí lo que me motiva, lo que me hace consolidarme visualmente, pues gracias a la influencia de mi mamá y de mi papá, que eran amantes de la cultura en general, la música, danza, el teatro, y por supuesto la fotografía. Mi papá hizo fotografía siempre desde que yo tengo uso de razón, entonces pues era esencial para mí, siempre vi lo que hacía y le daba consejos y me... Yo en ese momento de mi infancia no tenía un interés por la foto, pero él estaba haciendo. Entonces, para mí fue una influencia básica la presencia de mis padres en esa circunstancia de íbamos a las fondas arqueológicas, a los museos. Ya vivíamos en Cuernavaca y pues viajábamos a la ciudad de Las Palacios, a la Ciudad de México. Y justamente no estás para saberlo, fin de semana fuimos de familia con Margarita y con Fabricio, y le contaba yo a Fabri esto, justamente que yo recordaba que mi papá me hablaba de la famosa ciudad de los palacios, y entonces él volteó a ver los palacios de la Ciudad de México y me dijo, sí, papi, ya entendí. Entonces todo tiene que ver,
qué maravilla, sí,
con una perspectiva que tiene que ver con la admiración de las cosas, que tiene que ver con la manufactura de los humanos, lo que hacemos los humanos, y sobre todo desde una perspectiva cultural. O sea, yo estoy plenamente dedicado a la búsqueda y el rescate de la cultura y las tradiciones populares. Es un tema vastísimo. Morelos es una de sus más enormes y formidables riquezas, y la preservación visual me parece que es fundamental, ¿no? O sea, conservar eso visualmente hace que pues que el público, la gente, la población en un futuro vean, entiendan, analicen, conozcan lo que es el patrimonio cultural del Estado. Esa es básicamente la preparación. Además, bueno, pues tengo algunas virtudes, lo puedo yo reconocer abiertamente de el retrato, que es algo que me fascina, me fascina de verdad muchísimo. Me gusta mucho la producción editorial, como bien lo mencionaste tú en la semblanza. Recientemente, en los últimos años, he dedicado un poco de mi trabajo profesional de sostenimiento, ¿verdad? A la producción de imágenes para libros editoriales de alta calidad, los llamados table books. Y pues bueno, no es fácil lograr estos peldaños técnicos, ni mucho menos, pero esto es lo que estamos haciendo hoy en día. Y bueno, algo que creo que bien vale mucho la pena mencionar es esta masiva, pero enorme, masiva introducción de los teléfonos celulares con cada día mayor capacidad de hacer imágenes con una extraordinaria calidad, con esta maravillosa prontitud que tiene un celular para enviar, recibir en fracciones de segundos imágenes a donde sea, ¿no? A cualquier parte del planeta.
Así es, que ahora esto, con esta nueva tecnología, viene ahorita, ahí quiero acotar un poquito, porque viene esta parte, ¿no? Si ya cualquiera ahora podemos tener acceso a un teléfono inteligente y tomarnos nuestras propias fotografías, pero no es igual, no es igual de manera profesional, porque por muy pues sofisticado que sea el equipo, muchas veces no tenemos esa mirada que ustedes tienen como fotógrafos, y que también ahora viene la otra parte, mi querido Lázaro, la inteligencia artificial.
Exactamente, justamente para allá quería concluir este comentario. Es una lucha increíble, y yo tengo que mencionar lo siguiente con toda franqueza y con mucha tristeza al mismo tiempo. Quienes tienen la posibilidad o la necesidad de producir imágenes fotográficas con determinada calidad, con determinada perspectiva, necesidades específicas de calidad, como tú lo acabas de decir, solamente un fotógrafo preparado con estudios, con experiencia, con la iluminación, con la óptica, con el equipo, con la resolución, etcétera. Hay tantos factores que hacen que una imagen editorial goce del honor o del privilegio para poder ser utilizada en un libro de alta manufactura. Y solamente en ese sentido, pues los fotógrafos somos los que podemos acceder a eso y de esta manera lograr las necesidades editoriales. Ahora, lo que es también muy cierto es que la impresión de libros es cada día más ausente. Casi todos los libros que recientemente van en esta importante tendencia de hacer libros digitales, lo que hace que pues un gráfico como yo pues cada día tengamos menos trabajo, y porque no digitalmente un libro no requiere de la misma calidad que un libro impreso. Entonces pues ahí sí tenemos varios escalones que los fotógrafos que todavía tenemos tripies, campanas, cajas de luz, exposímetros, equipos de alta gama para producir estas imágenes que te menciono, pues lo convierte en un tema pues complicado. O sea, habemos cada día, esto es una información que me voy a atrever a darte, cada día somos menos los fotógrafos profesionales que vivimos en este sentido, y te lo menciono de la siguiente forma. Recientemente un amigo me ofreció su cámara fotográfica en venta porque se estaba retirando de la fotografía, ¿no? Y le compré tanto el equipo como un equipo de iluminación. Lo que bueno, yo dije, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? No, me dije, pues ya no tengo trabajo.
Sí.
Entonces, yo no puedo decir que la fotografía en ese sentido está en crisis, porque no. Yo creo que al contrario, hay una inmensa producción visual y fotográfica en todo el mundo, de muy buena calidad. Pero sí, tenemos que reconocer que la era digital ha forzado a la creación de imágenes digitales con, pues, con la mejor calidad posible. Eso sí es indiscutible. O sea, cada día las exigencias son mayores y al mismo tiempo se crean imágenes que no tienen la resolución pertinente y exacta y completa y justa para hacer una edición impresa.
Mi querido Lázaro, te quiero interrumpir tantito porque vamos a ir a una pausa, no me cuelgues porque vamos a regresar contigo para que también nos hables de cómo describirías tu estilo artístico y cuál es la diferencia entre otros fotógrafos, si me lo permites. Vamos a hacer una pausa y regresamos contigo.
Con todo gusto.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La magia es universal. 102.9.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección. Además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
Rompe el silencio. El DIF Morelos está para ti. Si eres testigo de maltrato infantil, haz la diferencia y comunícate al 800-831-8884. La línea que nos une. El futuro de alguien podrás cambiar.
Morelos, la tierra que nos une.
Las obras clásicas de los grandes maestros de la música se escuchan en Universal 102.9. Concierto Universal, sábados 6 de la mañana, domingos 6 de la mañana y 9 de la noche. A través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Concierto Universal, una producción de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 20 de la mañana y ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Estamos celebrando el Día Mundial de la Fotografía con la mirada del fotógrafo Lázaro Sandoval, que nos está hablando pues acerca de esta importancia de esta efeméride como es el Día Mundial de la Fotografía, todos estos recuerdos, estas anécdotas y la trayectoria en conmemoración de este día. Así que yo le sugiero que vaya a la plataforma de StreamYard ahí en Facebook para que pueda checar el portafolio de todo este gran trabajo fotográfico, de este acervo fotográfico de Lázaro Sandoval. Ahí lo pueden apreciar en estas imágenes en este momento, para que vaya a conectarse, por favor, a Facebook ahí en @universal102.9. Mi querido Lázaro, ya estamos de regreso, pues platícanos cómo describirías tu estilo artístico y cómo se diferencia de otros fotógrafos.
Qué buena pregunta, fíjate, es una pregunta que me evoca un análisis y una descripción concreta y específica. Si en este momento estás proyectando las imágenes, te podrás dar cuenta de una estructura visual. Tiene que ver con el diseño de una forma, digamos, un poco ortodoxa, un poco, no lo puedo decir rígida porque hay cosas que tienen una novedad importante, pero para mí, la imagen fotográfica vista en estas imágenes que se están proyectando, es una forma de representar la realidad en la que yo vivo cotidianamente. Uh-huh. Entonces, habitualmente, pues, el fotógrafo que alcanza a distinguir los unos serie de elementos que se pueden organizar a partir de la luz, a partir de la hora del día, el equipo del lente fotográfico que traigas en tu equipo, de la sensibilidad, el amor, las ganas que uno trae encima para tomar esta foto, es lo que convierte esto que estamos viendo en imagen. O sea, es una fragmentación de una realidad cotidiana, y plasmarlo en un micro espacio que es el sensor de la cámara y proyectarlo en este momento como lo estamos viendo, y tener esta facilidad que es lo que te decía al principio de la entrevista. O sea, tenemos instrumentos de comunicación de muy alta calidad, Laurita. O sea, esta diversidad de la imagen digital, bueno, pues convierte a las cosas de una manera increíble. Antes, pues tú cargabas una cámara que tenía 12 disparos. Uh-huh. Y a veces, pues, dos disparos, dependiendo de la cámara y de la época. Entonces, bueno, ahora usamos cámaras digitales y compramos memorias en las que la cantidad de disparos pues son, pues no interminables, pero sí muy altos, muy, pues disparar y disparar y disparar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, volviendo al tema de la temática, del estilo, de la forma, yo reconozco que mis maestros, hablamos de Lázaro Blanco, de Enrique Postelman, de José Luis Meira, de Pablo Ortiz Monasterio, de Carlos Jurado, Elena, Mariana Jampolsky. Uh-huh. Todos estos enormes fotógrafos mexicanos son mis maestros. Uh-huh. Y no por una cuestión generacional, es real. O sea, yo estuve con ellos en aulas, en clases, en cursos, y inclusive yo mismo recientemente me he autoclasificado como un clásico de la fotografía. Es. Y esto pues me lleva a una, pues no sé, si quieres, hasta un tema de plática, de charla, de discusión, en el sentido de que, bueno, yo ya no hago fotografía química o analógica, como lo dicen algunos fotógrafos. Yo no hago ya fotografía química, laboratorio fotográfico ya pasó a la historia para mí de manera particular, y ahora exclusivamente la fotografía digital forma parte de mi quehacer cotidiano y permanente, ¿no? Entonces, intentando recientemente de abrir unas sesiones para dar cursos de fotografía, me llamó mucho la atención cómo en mis redes sociales las personas interesadas me preguntaban que si el curso sería con el celular. Uh-huh. Y pues mi cuerpo se me erizó, Laurita, porque sí, o sea, yo mismo tengo un celular de alta gama que me permite hacer muchas cosas desde su propia perspectiva, pero insisto, soy un clásico.
Sí, claro,
necesito,
no es igual,
que
sí,
la gente, sí, aprenda a fotografiar con, así un es, equipo fotográfico, no, no con un celular. Los celulares
de la vieja escuela, todos, ¿no? Aprender desde la vieja escuela los pues las herramientas esenciales, ¿no? Las técnicas esenciales para de ahí partir allá, adaptarse a las nuevas tecnologías.
Así es, para que después inclusive el uso del celular sea tan de risa, ¿no? Así porque es, realmente es un equipo que se puede manejar con una facilidad excepcional. Entonces, porque está diseñado para que todo el mundo lo pueda hacer, desde un menor de edad hasta una persona de edad avanzada. Entonces, la fotografía con parámetros, con diafragmas, con exposiciones, con sensibilidad de ISO, etcétera, etcétera, se convierte a la imagen en algo completamente diferente.
Lázaro, muy bien y muy interesante. Lázaro, yo sé que has tenido momentos de transición muy importantes en tu vida, desde tu etapa como alumno, ahora también ya como docente y en esta ya etapas de profesional. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido sortear todas estas partes de tu vida, engranarlas y hasta ahora llegar hasta este punto donde te encuentras y hacia dónde va Lázaro Sandoval en un futuro?
Qué buena pregunta, Laura. Fíjate que hace ya 30 y tantos años estuve en la presencia con un fotógrafo muy famoso que ya falleció, Carlos López, que vivía en la Ciudad de México. Un productor editorial, y ahí es de donde yo aprendí justamente lo que yo hago ahora de fotografía editorial. Y me decía que lo más importante era poder trascender, ¿no? Dejar una huella en el ámbito de la historia visual. ¿Y cómo hacerlo? Y quizás ahí está el origen de una dedicación en tiempo y en forma hacia mi trabajo en relación con la preservación de la imagen. A mí me importa muchísimo que el trabajo fotográfico se conserve, prevalezca para las futuras generaciones. Este ha sido uno de mis enfoques primordiales. Y voy. Yo, inclusive, como te mencioné hace rato, yo le compré a este amigo su cámara, le compré su equipo de iluminación y fortalecí mi método con lenguajes diferentes, con cámaras digitales de otras marcas, con más equipos de iluminación, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo muy claro, Laura, que no voy a claudicar. Yo no voy a dejar de producir, sino hasta que mi cuerpo me diga, ya no puedo más.
Por favor, te lo pedimos, por favor, porque eres toda una institución.
Muchas gracias. Sí, esa es mi idea. O sea, y sí, bueno, no soy ningún jovencito, ya te repito, soy un clásico y estoy en la firme convicción de hacer fotografía hasta el último de mis momentos que el cuerpo me lo permita y me dejen estar firmes en eso. Y al mismo tiempo, siempre, tú lo sabes, me he encargado de dar clases, así de enseñar es. Fotografía. Yo estaba haciendo un análisis sobre este tema y he dado 66 cursos de fotografía en todo mi haber. Es un típico de gente, hay mucha gente preparada. Tengo varios logros increíbles porque tenía desde contadores públicos que abandonaron la contaduría por dedicarse a la fotografía después del curso, panaderos, herreros, electricistas, amas de casa, bueno, un sinfín de perfiles de personas que han estado en mis cursos que por alguna razón u otra, de una manera u otra, han, pues, si no todos cambiado sus ámbitos laborales, sí han incorporado a su vida, a su hábitat, a su manera de ser y vivir, la fotografía. Claro. Entonces, esto es algo que para mí es un logro extraordinario. Me encanta dar clases y te repito, a mí me justamente por estos ámbitos de los que pasar, dejé de dar clases casi 3 años, y ahora que lancé recientemente una convocatoria para nuevas clases, para nuevos cursos, no hubo respuesta. La gente le da miedo la cámara fotográfica. Inclusive dos personas me dijeron, oye, ¿no te interesa comprarme mi cámara? Entonces, digo, ha sido, insisto, decepcionante, triste, pero yo estoy firme, convencido de que eso es lo que yo tengo que hacer y yo voy a insistir en seguir dando clases a quien así me lo pide. Inclusive he ofrecido clases particulares en mi estudio para que la gente asista y se prepare.
¿Dónde se pueden acercar, Lázaro, en este momento para toda la audiencia que estoy segura que te está escuchando y que ya vio también parte de este acervo fotográfico aquí en las imágenes que pudimos transmitir por medio de StreamYard? ¿Cómo se pueden acercar no solamente para conocer su trabajo, sino también a lo mejor para incorporarse a estas clases y sobre todo aprender más acerca de tus saberes?
Como no, con todo gusto. Pues bueno, en Facebook aparezco como Lázaro Sandoval La, que es así como un sobrenombre La.
Ajá, de laboratorio.
En Facebook ahí, sí, ahí me pueden encontrar. No sé si ahí me pueden mandar un mensaje privado, yo encantado de la vida. En Instagram aparezco también, tengo dos cuentas en Instagram, también tengo todo el local, si quieren mandarme mensajes, por supuesto, ¿no? Uh-huh.
Próximas exposiciones, ¿tienes algo que por ahí venga en puerta para conocer más acerca de tu trabajo?
Sí, no, fíjate, Laura, como un comentario al término en este sentido.
Sí.
Fíjate que producir una exposición para un artista en foto, sobre todo, es muy caro.
Uh-huh.
O sea, la producción de una obra al tamaño que yo lo estoy haciendo recientemente es muy caro, hay que enmarcar y tiene un costo significativo.
Sí, claro.
Y en el momento en el que te propones hacer una exposición de determinada cantidad de imágenes, pues le sumas y dices, híjole, y está un poco alto.
Uh-huh.
Sin embargo, yo estoy con la firme convicción de hacerlo. Tengo ya dos ofrecimientos de espacios para colgar la obra en estos lugares. Y yo estoy en la preparación de estos originales y ya estoy empezando a imprimir, a hacer los montajes. No tengo una fecha fija todavía porque, uh-huh, insisto, no es fácil.
Claro.
O sea, necesita un tiempo.
Hay todo un proceso, sí.
Es un proceso largo. Pero sí viene próximamente una compilación inédita de obra de Lázaro Sandoval.
Maravilloso, estaremos muy al pendiente. Y Lázaro, ya por último, para toda la audiencia que te está escuchando, ¿cuál es el mensaje en este Día Mundial de la Fotografía? Que tomemos una fotografía el día de hoy, que no le tengamos miedo a mirar. De repente estamos muy inmersos en toda nuestra cotidianidad, pero de repente hay que voltear a ver al cielo, a esa flor, a esas cuestiones de la naturaleza que están ahí todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo regalándonos belleza. ¿Cuál es el mensaje que le daría a todas las audiencias que nos están escuchando en este Día Mundial de la Fotografía?
Claro, con todo gusto, Laurita. Y es un tema increíble lo que me estás pidiendo, porque una de las cosas que yo siempre les doy como un instrumento básico de apreciación y entendimiento para poder crear una imagen fotográfica con un determinado concepto, con una determinada idea o con una determinada respuesta al impulso que tenemos cuando decimos quiero tomar esta foto, es por algo.
Uh-huh.
Inicialmente es porque hay un tema que puede ser algo que a ti te guste, desde los rines de un coche,
uh-huh,
hasta una flor, un árbol, la fachada de un edificio,
uh-huh,
o lo que sea. Pero todo esto está supeditado a la luz. Entendamos que la fotografía es luz. Entonces, en el momento en el que la luz nos permite concebir esta información de la que damos, no importa que sea el rin de la bicicleta, uh-huh, el árbol, las hojas tiradas en el piso, una banca en un parque, un niño corriendo, un anciano, la fachada de un templo, lo que sea.
Uh-huh.
Siempre estará ¿cómo decirlo? Impulsado, motivado, influenciado por la luz, por el contexto, por lo que tenemos alrededor, y es lo que nos hace normalmente levantar la imagen. Entonces, la petición es mirar, sí, levantar la vista hacia el horizonte, que nos permite ver hacia arriba y hacia abajo.
Gracias.
Y observar la luz, la forma, la línea, la figura, el volumen, la textura, y todo eso. Y hacer que el equipo, ya sea celular o fotográfico, pues hagan su mejor trabajo, ¿no? Ese sería mi llamado a todos nuestros radioescuchas.
Así es. Y para todos los que nos están escuchando, ¿qué les parece si nos mandan a través de los comentarios ahí en Facebook una fotografía, que nos compartan esa fotografía en este Día Mundial de la Fotografía para que la suban ahí y que, bueno, pues también la pueda observar Lázaro y nos vaya dando por ahí un like? ¿Qué les parece?
Por supuesto, es una formidable idea. Claro que sí. Yo, si la gente, las personas, los radioescuchas nos permiten que tengamos esa comunicación, yo encantado de la vida, sería maravilloso, es una muy buena idea.
Pues que tomen su foto y que nos la manden ahí a Universal 102.9 FM en El Ojo de la Mosca y que nos diga que escuchó la entrevista con Lázaro Sandoval y que suba su fotografía para que las estemos ahí observando y por supuesto compartiendo. Muchísimas gracias, Lázaro, un gusto esta plática hoy en el Día Mundial de la Fotografía, y esta es tu casa. Saludos a Fabricio y a Margarita y estamos en contacto. Muchísimas gracias.
Te lo agradezco mucho.
Un abrazo.
Un abrazo para ti, para tu hijo, para todos en casa y para todo el sistema. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Feliz día de la fotografía.
Gracias.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
RTV Noticias, a la hora.
Titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué, sostuvo un diálogo con representantes de la industria azucarera y de organizaciones cañeras para abordar temas como la caída de los precios del endulzante natural. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2026, que incluye 7.737 millones que se distribuirán entre los partidos políticos. El Consejo Nacional Agropecuario de México confió en la reapertura a corto plazo de las exportaciones de ganado a Estados Unidos al respaldar el Plan Binacional de México y Estados Unidos contra la plaga del gusano barrenador. El gobierno federal presentó avances del programa de vivienda para el bienestar, entre los que destacan la reducción de 10 a 5 los requisitos de Infonavit para personas que perciben de 1 a 2 salarios mínimos. México se consolidó en 2024 como el segundo destino turístico más visitado del continente americano, con 45 millones de llegadas internacionales, un incremento de 7.4% frente al año previo, indicó la Secretaría de Turismo Federal a partir de cifras de ONU Turismo.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
La caña de azúcar no solo se cultiva, se corta, se carga, se vive. Y en Morelos, late en el corazón de su gente. Acompáñanos a la proyección especial del documental El Camino de la Caña, este viernes 22 de agosto a las 6:30 de la tarde en el Cine Morelos de Cuernavaca. Y descubre las voces, los rostros y las historias de quienes mantienen viva esta tradición. Una producción original del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Entrada libre, función única, no faltes.
¿Conoces los Centros Libre para las Mujeres? Son espacios pensados para nosotras que ofrecen talleres de formación, acompañamiento jurídico, atención psicológica y de salud. En los Centros Libre formamos redes de apoyo y vínculos comunitarios entre mujeres para una vida libre de violencia. Consulta las ubicaciones en morelos.gob.mx/mujeres.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento, y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Soy Rosario Sámano y te invito a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos y artesanas, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. Acompáñanos en un viaje por la esencia de Morelos, con exposiciones, ferias y actividades que celebran el talento local. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gov.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Este verano, Morelos se vive en el color de sus tradiciones, en la adrenalina de sus montañas, en la diversión de sus parques acuáticos, en los sabores que cuentan historias y en las comunidades que te reciben con el alma. Este verano, no elijas solo un lugar, elige un momento que te transforme. Este verano, descubre la primavera de México. Consulta visitmorelos.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 42 de la mañana, seguimos aquí en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Y escuche usted, tenemos muy buenas noticias porque estamos de estreno, ya unos días de estrenarse este documental El Camino de la Caña. Recuerde que Morelos es uno de los principales productores de caña a nivel nacional. Los municipios de Tlaltizapán, Zacatepec, Jojutla, Ayala y Cuautla son centros importantes de producción. Y para conocer más acerca de la identidad, de lo que nos da identidad como el ingenio de Zacatepec, el Camino de la Caña, tenemos ya aquí en cabina pues a nuestros compañeros de casa, Ulises Manrique Zapata, quien es productor y director de este documental, así como Carla Lechuga, quien participa en el guión, edición y postproducción de este documental El Camino de la Caña, esta producción original de RTV Morelos del área de televisión, encabezada por nuestro querido Jesús Bustamante Peralta, quien es director general de televisión y, por supuesto, coordinado por Alejandra Flores, nuestra coordinadora de aquí del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos.
Laurita, ¿cómo te va? Muy buenos días. Gracias por invitarnos a tu programa El Ojo de la Mosca. Quiero saludar afectuosamente a tu amable auditorio que están ahorita sintonizándonos, que también nos están viendo por las redes sociales. Así es. Y pues bueno, muy agradecido contigo por la invitación que nos haces a tu programa para dar a conocer la propuesta audiovisual que este viernes 22 de agosto, en punto de las 6:30 de la tarde en el Cine Morelos, uh-huh, estaremos presentando. La verdad, nos sentimos muy contentos. Tenemos esa emoción, esa adrenalina, el nervio, por supuesto. Claro. Y pues bueno, ya sabemos que la propuesta que estamos presentando es algo muy bonito, es algo con identidad, con raíces, pues bueno, de aquí, de nuestro bello estado. Uh-huh. La verdad, nos sentimos muy orgullosos de crear esta propuesta audiovisual para la televisión pública del estado de Morelos, y que pues bueno, estamos muy orgullosos de haber hecho este proyecto audiovisual.
Yo estoy muy contenta, ¿no? Me sumo también a estas felicitaciones porque es muy importante apostarle a hacer estos contenidos de gran calidad y sobre todo que nos dan identidad como morelenses y que es de Morelos para el mundo. ¿Cómo surge esta idea de hacer este documental y titularlo así, El Camino de la Caña?
Mira, fíjate que yo estoy trabajando con un amigo que se llama Alejandro Zabaleta Carrillo. Uh-huh. Él en el año 2022 me hace una propuesta para realizar un largometraje de cine independiente. Entonces me dice, oye, ¿qué te parece si te gustaría participar en esta propuesta que tengo? Yo, pues de acuerdo, ¿cómo nos organizamos? ¿Sabes qué? Yo quiero que tú seas mi productor, uh-huh, y yo voy a ser el director, voy a llevar yo la propuesta creativa. Perfecto, entonces empezamos a trabajar de la mano y pues todavía seguimos trabajando en ese proyecto. Es un proyecto que va para cine independiente y pretendemos estrenarlo hasta el año venidero. Uh-huh. Todavía no hemos terminado el proceso de producción, uh-huh, y pues de ahí estuvimos trabajando Entonces todavía nos faltan llevar a cabo algunas escenas. Pero haz de cuenta que no podemos grabar todos los meses del año, ya que el proceso de la zafra empieza, dura 6 meses, son 6 meses continuos. Empieza de octubre, noviembre y termina en abril o mayo, dependiendo cómo llegue el temporal, cómo estén los tiempos de lo de esta actividad agroindustrial, que es muy importante en el estado de Morelos. Y pues bueno, como te decía hace un momento, nos identifica. Y quiero mandar un saludo también a toda la gente que hace posible esta importante actividad. Entonces, estuve con el ingeniero Alfredo Salazar, que él es el gerente corporativo del azucarero, del ingenio azucarero Emiliano Zapata en Zacatepec. Estuve con él el pasado 5 de diciembre del año 2024. Me invitó para que estuviera en el banderazo de la inauguración de la zafra 2024-2025. Me preguntó que cómo íbamos con esa propuesta audiovisual. Le dije, no, pues vamos muy bien, todo va viento en popa, seguiremos trabajando. Y ahí es cuando me dice, oye, ¿y qué te parece? ¿Por qué no? Bueno, eso es para el cine independiente. ¿Y por qué no te interesas en hacer una propuesta para la televisión? Y dije, me parece perfecto, me parece muy, muy bien, muy interesante. Y cada año, a finales de año, aquí en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, todos los productores hacemos o desarrollamos propuestas audiovisuales, propuestas creativas, para que el año venidero ya las empecemos a desarrollar. Entonces, esa fue mi propuesta de fin de año 2024 para desarrollar este año que estamos trabajando. Entonces, fue así el origen de cómo se llevó a cabo la propuesta audiovisual de El Camino de la Caña.
Me encanta el título porque te lleva ya desde ahí, te transporta, ¿no?
Así
este
es.
Camino para saber, supongo que estos testimonios tan cruciales que te encontraste en el camino al producirlo, al dirigirlo y dar fe y legalidad de todos estos testimonios y de este proceso tan enriquecedor como son, como tú lo mencionabas, la zafra y todo este proceso. ¿Qué te encontraste? Digo, sin hacer también un poco de spoiler para que puedan ir al estreno. ¿Qué te encontraste? ¿Cuál es la parte, la carnita de este documental?
Toda la gente que participó en la propuesta estaba muy emocionada, decía, sí, sí quiero salir en la tele, sí quiero participar. Le hacíamos algunas preguntas, como lo están viendo ahorita en nuestros reels de las redes sociales. ¿Qué pasaría si un día no tienes caña? Entonces, es una pregunta que la verdad, para la gente que vive de esa industria cañera, y no nada más de manera directa, sino de manera indirecta, porque hay otro amigo que también participa en el proyecto audiovisual, el señor Salvador, da su testimonio, hace mención de unas estadísticas que son más o menos 6,500 productores, 6,500 familias.
Así es.
Entonces, todas esas familias...
Parte importante de la economía de Morelos.
Así es, no, y no nada más de Morelos. O sea, nosotros ahorita estamos delimitando nuestra propuesta creativa para el estado de Morelos, pero las estadísticas indican que es una parte importante a nivel nacional del Producto Interno Bruto, la industria azucarera. Entonces, no nada más es esto aquí dentro de nuestro estado, es a nivel nacional. Y pues bueno, el hecho de que no tengamos caña, de que no tengamos azúcar, pues finalmente es un producto de primera necesidad en los hogares, ¿no? Sí, la gente estaba muy contenta de participar, de dar su testimonio, desde los cortadores, los maquinistas, los que alzan la caña, los que arrastran la caña en los camiones de las cosechas de los sembradíos hasta los ingenios. Ya en los ingenios, las personas que están capacitadas ahí para utilizar toda la maquinaria desde que entra, cómo es transformada esa caña hasta que sale ya en sacos de 25 kilos, en sacos individuales de kilo. Entonces, es todo una
experiencia. Y esa es la parte importante, ¿no? Muchas veces decimos, ya tenemos la bolsa de azúcar en nuestra mesa.
Así es.
Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo conocerlo, no?
Así
¿Cómo
es.
Retratarlo? Y ahora viene esta parte también. Ya tienen esta idea, ya tienen pues todo el proceso de dirección y de producción. Pero ¿qué pasa con la postproducción y la edición? Ahí claro. También es el arte. Yo le llamo el arte, el detrás de toda esta parte, de esta idea creativa, hacerla realidad. Y para ello saludo con muchísimo gusto a Carla Lechuga, porque tú te encargaste de esta postproducción y edición, además de que te estás estrenando también, por supuesto, en esta maravillosa, en este maravilloso oficio de la edición y postproducción. ¿Cómo ha sido ese reto que has asumido?
Hola, Lau, muchas gracias por el espacio. Fue una labor maratónica, de verdad. Yo le quiero dar las gracias a Ulises por sumarme al proyecto. Yo estoy muy contenta. Es la primera vez que participo en un documental de este tamaño. Digo, no porque sea el primero que realiza el instituto, pero en el primero que sí yo estoy colaborando, ¿no? La gente cree que es muy fácil. Fíjate que yo tuve la oportunidad de no solo postproducir, sino también de involucrarme un poco más en la producción del documental junto con Ulises. Y yo fue un día, ¿no? Nada más para en la producción, justamente para entrevistar, sacar los testimonios. Y es completamente distinto a mi labor que usualmente hago, ¿no? Es completamente distinto. Y de verdad que no está fácil, ¿no?
Es todo un trabajo. Y ahora se entienden porque son complemento, ¿no? La parte de la dirección, ¿no? La producción y la edición. Y muchas veces, ¿por qué no me trajiste esta toma? Ah, ya viste que no es lo mismo.
Es muy fácil de nuestro lado decir, oye, me faltó esto y esto y esto. ¿Por qué no grabas?
Exacto.
Pero no. Y luego, fíjate, ellos fueron 3-4 días de grabación, ¿no?
Así es.
Y no nada más son, ya grabo y te lo traigo. O sea, son 1, 2, 3 cámaras, el dron. Tienes que juntar todo el material, tienes que calificarlo. Que aquí la fortuna fue que tuvimos un muy buen equipo de trabajo nosotros. Y Ulises siempre estuvo presente, ¿no? Me dijo, oye, no te preocupes, vamos a estar aquí. Porque de verdad era tantísimo material que yo decía, no, bueno, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en armar esto, no? Sí, estuvo difícil. Fue todo un reto, pero yo estoy muy contenta con el resultado.
Y yo sé que así va a ser, que va a ser un trabajo de mucha calidad que vamos a poder apreciarlo próximamente, ahorita nos van a decir. Y justo, Carlita, nos decías esta parte, ¿no? Esta de la curaduría. Muchas veces decimos, bueno, ya tenemos integrado todo el material, pero ahora viene esa parte de la selección, ¿no? Que también en conjunto con la producción dices, bueno, esta sí, pero esta no califica por esta situación y demás. Y las largas jornadas a las que también de repente nos sometemos para traer estos trabajos de calidad y hacer realidad ya esta idea que tenemos en mente. Eso es lo más difícil. Yo creo que a veces como productores nos pasa que de repente lo tenemos en la mente y luego ya a la hora de realizarlo es, sí lo quería así o lo superé o realmente no fue así, ¿no? ¿Qué opinan?
Fíjate que sí se planeó así. Se superaron las expectativas. La verdad, yo estoy muy agradecido por todo el staff que nos apoyó. Voy a hacer mención de ellos. Bueno, aquí está con nosotros Carla Lechuga, que ella hizo el guión, la edición, la postproducción. Y de verdad, yo estoy plenamente agradecido con ella. Con mi amigo Juan Palacios, que él hizo la realización y también hizo la fotografía. Con Jorge Hipólito. Y Juan Palacios nuevamente, que también hicieron fotografía. Timoteo Conde y Jorge Hipólito hicieron el dron. Y yo también participé en la fotografía. Entonces, estuvimos... afortunadamente, yo estoy muy satisfecho, muy, muy contento. Muy feliz porque desde un principio sabía que, pues bueno, el equipo que yo estaba armando iba a traer buenos resultados. Esa armonía, ese respeto, esa colaboración entre equipo, sabía que iban a rendir buenos frutos. Entonces, ya ver el proyecto terminado, no hay finales alternativos, ¿no? Desde el principio estuvimos ahí trabajando de la mano en la postproducción con Carla Lechuga y pues sabíamos cómo debía de terminar el proyecto audiovisual. Entonces, estamos muy contentos. Gracias también a la coordinadora de RTE Morelos, a Alejandra Flores Espinosa, a Jesús Bustamante Peralta por todas las facilidades que nos dieron, por todo el respaldo, por todo el respaldo del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y pues bueno, a toda la gente que participó en este proyecto audiovisual, ya que sin ellos no hubiera sido posible esta propuesta. No es a título personal. Uh-huh. El reconocimiento es para todas las personas que decidieron participar, porque solamente así se alcanzan las metas, los objetivos, y pues bueno.
Y solamente, no solo el gran equipo, ¿no? Los testimonios, todas las personas involucradas, las facilidades otorgadas. ¿Qué formato tiene? ¿Qué duración? Y por favor, rápidamente, que ya nos vamos, para la audiencia, el día y el lugar, y si va a tener un costo para poder tener acceso a ver este documental.
El corto documental dura 29 minutos. Uh-huh. Es en formato pues HD. Uh-huh. Y lo vamos a estar presentando el 22 de agosto, viernes. Uh-huh. Este viernes 22 de agosto. Uh-huh. En punto de las 6:30 de la tarde en el Cine Morelos. La entrada es gratuita. Uh-huh. Pueden llevar a toda su familia y pues bueno, nosotros estaremos muy contentos de que nos acompañen a esta función única. Uh-huh. Entonces, el estreno es el día 22 de agosto,
este viernes,
6:30 de la tarde.
Que lo vayan anotando, 6:30 en el Cine Morelos. Vaya con toda la familia, por favor, vayamos a conocer nuestras raíces, sobre todo, pues, este maravilloso documental de El Camino de la Caña. Hagamos identidad, por supuesto, con todas estas proyecciones que son hechas de gran calidad y son para ustedes, para la audiencia, como medios públicos del estado de Morelos. Muchísimas gracias, Ulises y Carlita, y enhorabuena. Muchas felicidades, por ahí estaremos presentes. Por favor, para toda la audiencia del Ojo de la Mosca, acompáñenos el próximo viernes ahí en el Cine Morelos a presenciar El Camino de la Caña a las 18:30 horas. Muchísimas gracias.
Gracias
a ti, Lau.
Y ya nos vamos. Quédese con Tesoros Regionales, con Rosario Sámano y toda la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
Estás escuchando XHVAC.